Su última actividad antes de partir rumbo a la capital turca, Ankara, es un encuentro con la titular de la Fundación Qatar de Educación y Salud, Sheikha Mossad. Córdoba registra una crisis hídrica en el interior provincial.
La mitad de la población de Sal Cipuedes podría quedar sin el suministro de agua potable. Lo reveló a Radio Nacional Sergio Cornejo, intendente de la populosa ciudad de las Sierras Chicas de Córdoba. Consideró que se deben cumplir políticas públicas a largo plazo para erradicar el problema.
A ese porcentaje de la población no le vamos a poder estar dando agua en tiempo y forma, en tanto la naturaleza no nos ayude con las precipitaciones que nos se dieron. El problema del agua también tiene su 50% de causa en lo humano, en la falta de consideración y solidaridad. Esto es una consecuencia cuando un tema como este no forma parte de la agenda de las políticas públicas. Es que el año pasado teníamos 3/4 de la población sin agua. En esta oportunidad hemos reunido la mayor cantidad de teleros y hemos buscado las alternativas previamente para que tengan lo suficiente y hoy por hoy poder alcanzarle a sus cisternas la cantidad de agua que tengamos.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El gobierno nacional puso en funcionamiento 6 centrales térmicas. El Ministerio de Planificación Federal, a través del Programa de Energía Distribuida de ENARSA, puso en funcionamiento el último mes 6 centrales térmicas, las cuales suman un total de 92,7 megavatios al sistema energético nacional. 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, 2 décimos. Humedad, 70%. Cielo despejado en Resistencia. Temperatura, 27 grados. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Medio con experiencia en un país bicentenario. La patria tiene su radio. Es pública. Es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Hola, vamos a hablar entonces de Miguel Ángel y la Basílica de San Pedro. Basílica cuya construcción tuvo mucha importancia en el sisma de la iglesia.
Uh-huh, ciertamente.
Porque para recaudar fondos, alguien tuvo la idea, probablemente el mismísimo Papa León, sí, de vender indulgencias. Uh-huh. Y ese fue... Vender indulgencias quiere decir vender perdón. Uh-huh. Vos pecabas...
Vos pecabas y garpabas.
Te comprabas una indulgencia plenaria por 100 pesos. Bueno, sí, ¿cómo querés que hagamos la basílica si no hacemos algo? Vendemos lo que tenemos, que es perdón.
Otra que canje de deuda.
Bueno, imagínese, causó el horror de muchos dentro de la cristiandad y se produjo, por esa y otras razones, el sisma. Pero bueno, Miguel Ángel tuvo participación en la construcción de esta basílica y estuvo en medio de algunas intrigas que vamos a contar. En el año 1546, el Papa Pablo III le encargó a Miguel Ángel la continuación de la obra de la Basílica de San Pedro, que está en el mismo lugar donde, según la tradición, está sepultado San Pedro, es la tumba de San Pedro. Por ahí cerca estaba, según me han dicho, cerca del Vaticano, estaba el Circo Máximo.
Claro.
Que era... No, el Coliseo no es el estadio más grande que
el
tenía Roma.
De los Flavios, sí.
Claro. Es un poco posterior el Coliseo. Uh-huh. Y el Circo Máximo tenía más bien la forma de un hipódromo. Uh-huh. Y era un lugar donde cabían 200.000 niatos, según se dice, y era todo de mármol.
Se podía inundar incluso y se desarrollaban batallas.
No, ese era el Coliseo.
Pero algunos lo desmienten también.
Ahora puede ser que el Circo Máximo también. Pero, en cualquier caso, había mucho mármol ahí. Y durante toda la Edad Media lo fueron afanando. Se fueron afanando.
Sacaban las placas.
Era como una cantera, claro.
Una cantera ya armadita, ¿no?
Bueno. Ahora, buena parte de los templos de la cristiandad tienen mármol que provenía del Circo Máximo y de otros lugares por ahí. Pero bueno, ahí en 1546 viene el Papa, le dice, bueno, qué sé yo, continúa la obra. Habían estado el Bramante, famoso arquitecto, Rafael, nada menos que Rafael el de Urbino, el enemigo además de Miguel Ángel, se odiaban.
Sí.
Se odiaban. Miguel Ángel le tenía especial odio a Rafael. Y también Antonio Sangallo, que había muerto justamente ese año, 1546. Bueno, Miguel Ángel puso algunas condiciones, por ejemplo, que no sería importunado por colaboradores inútiles. Es una condición casi imposible.
No me ayuden más, decía, claro, lo que yo conozco.
Y que no recibiría visitas molestas. Bueno, visitas molestas, por ejemplo, en japonés, visitas molestas es ya visitas.
Es una redundancia, claro.
Por ejemplo, la palabra visita y la palabra molesta se escriben igual en japonés. Bueno, Miguel Ángel impuso esa condición y aceptó el ofrecimiento. Tenía 71 años, no pocos. Advirtió al Papa que los trabajos de sus predecesores no servían para nada. Está bien. Eso es lo primero que uno debe hacer cuando llega a un lugar.
A la presidencia.
Y entonces volvió a pensar la obra. Miguel Ángel expulsó de la construcción a todos los curiosos que iban ahí a pasearse entre los pilares, y también expulsó a muchos que se aprovechaban del desorden, ¿para qué? Para afanar mármol.
Claro.
Seguía el afano de mármol. Y también a los ayudantes de Sangallo, y entonces se encerró en aquella basílica. Por esas expulsiones, Miguel Ángel entró en conflicto con un grupo de hombres que empezó a conspirar en su contra. Había empresarios que, con la complicidad de los maestros de obras, entregaban materiales defectuosos.
No,
mirá vos,
sí.
Por suerte, tal cosa ya no sucede. Bueno, y también había grupos de arquitectos a los que la llegada de Miguel Ángel privaba de un posicionamiento lucrativo y honorífico, etcétera. Cardenales había también que iban prendidos con los empresarios. Bueno, todos esos tipos perdían con Miguel Ángel la libertad con la que habían trabajado durante la dirección de Sangallo, que parece que era un poco atorrante, niato. Bueno, todos estos hombres empezaron a conspirar contra Miguel Ángel. Afirmaban que a los 71 años ya era demasiado viejo, etcétera. Corrieron incluso el rumor de que laburaba toda la noche solamente para remendar los errores que se mandaba durante el día. La severidad con la que Miguel Ángel prohibía la entrada a las obras daba también lugar a habladurías. Aseguraban que lo hacía para que no se viera el despilfarro de dinero. También decían que había destruido todo lo que sus predecesores habían hecho para que no se pudieran comparar con sus groseras construcciones arquitectónicas. Nani Di Baccio Villo era el más exaltado de los descontentos, apoyado por dos cardenales, cuyo nombre no revelaremos por una cuestión de desconocimiento. Llevó el asunto ante el tribunal del Papa y medio los convenció a algunos arquitectos y obreros para que supieran de qué manera tenían que abrumar a Miguel Ángel con testimonios durante una especie de juicio que iba a tener lugar. Bueno, mira, y hubo un proceso en 1551. Lo acusaron al Miguel Ángel unos jueces. Rechazó él las denuncias de los cardenales, contestó a las calumnias de los maestros de obra, denunció las malversaciones de sus acusadores, etcétera, etcétera. Como el Papa Pablo III se había muerto, el proceso lo escuchó Julio III, que finalmente le dio la razón a Miguel Ángel. Bueno, entusiasmado por aquel apoyo, Miguel Ángel continuó los trabajos. Julio III quería tanto a Miguel Ángel que un día le dijo a su ayuda de cámara que de buen grado daría su sangre y los años que le quedaban de vida a cambio de prolongar la existencia del artista. Dijo también que si Miguel Ángel moría antes que él, deseaba que embalsamaran el cuerpo de Miguel Ángel para tenerlo siempre con él. Bueno, el cielo escuchó sus súplicas y Julio III murió muy poco después. El que vino atrás, por darle un nombre a la sucesión, se llamaba Marcelo II, era justamente uno de los cardenales que había tomado partido contra Miguel Ángel, así que imagínese. Por suerte murió también a los tres meses. Miguel Ángel se alegró mucho, pero subió como Papa Paulo IV, que tenía los mismos pensamientos que Marcelo, así que así no vamos a ninguna parte.
En esa época cada muerte de obispo
esta
significaba...
charla podría durar seis años sin poner un solo ladrillo.
Significaba rápidamente, digo, cada muerte de obispo.
Sí, claro. La obra avanzaba, pero muy lentamente. Los proveedores le entregaban materiales malísimos, imagínense. Pero Miguel Ángel resistió, hasta que algo vino a perturbarlo muchísimo. Entre los amigos de Miguel Ángel figuraba un muchacho de mucho talento, Luigi Gaeta. Bien. Que se había convertido en su mejor ayudante, por decirlo así. Un día, el jefe de obras, llamado César de Castelgrande, murió asesinado. Lo asesinaron. Y entonces Miguel Ángel nombró a su amigo Luigi Gaeta jefe de obras. Y entonces, imagínese las maledicencias, ¿no? Acusaron todos a Miguel Ángel de haber causado la muerte de Castelgrande a fin de darle el puesto a su amigo. Y fueron tan fuertes las acusaciones que el Papa las tuvo en consideración y no permitió el ascenso de Gaeta. Y eligió como jefe de obras nada menos que a Nani Di Baccio Villo, aquel enemigo de Miguel Ángel que había fraguado el primer proceso. Bueno, las noticias son cada vez peores.
Sí, sí.
Yo casi estaría a punto de detener aquí el relato, porque...
Bajo el riesgo de que nunca aparezca el David y ninguna otra obra más de este tipo, ¿no?
Bueno, entonces, hastiado, Miguel Ángel fue a ver al Papa para presentar su renuncia. Le dijo, mire, Santo Padre, me las tomo. Incluso le mostró al Papa las cartas del duque Cosme de Medici, que le rogaba que volviera a Florencia. Le voy a mostrar esto. Volvé a Florencia, por favor. Firmado Cosme de Medici.
Te lo ruego.
Bueno, Miguel Ángel dijo que quería aceptar esa invitación y que su trabajo en Roma se había vuelto insoportable. Pero vino a suceder que Nani Di Baccio Villo resultó incapaz de llevar a buen término la obra. Empezó a... poner campanarios en planta baja.
Se equivocaba en los frescos también, claro. Sí.
Miguel, cosa que ya le había ocurrido a los otros. Sí. Hay un dato aquí, que es el domo, ¿no? Esa construcción.
La cúpula.
Esa cúpula, cuya primera expresión gigantesca estuvo en Santa Sofía, que hoy es una mezquita, en Constantinopla era antes y ahora en Estambul, que es más o menos lo mismo.
Sí.
Por no decir lo mismo. Y bueno, esa forma de construcción siempre tuvo grandes dificultades. Y todos metían la pata ahí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, justamente un amigo nuestro de este programa, que es Brunelleschi, había resuelto el asunto
en Florencia,
en,
¿no?,
Santa María dei Fiori. Claro.
Señores, debido a estas macanas que se llamaba, que se mandaba el Divacho, Miguel Ángel tuvo que volver. El Papa lo invitó a regresar al trabajo. Miguel Ángel había sido contratado en 1546 y era 1564 y la obra estaba por la mitad. Volvé. Por esos días, Miguel Ángel ordenó hacer un modelo en madera de la cúpula que había pensado. ¿Para qué? Para que en el caso de morir, la obra pudiera ser terminada. Miguel Ángel padecía insomnio y cuando no podía dormir salía a andar a caballo, como hacemos todos. Tenía 89 años. Y una noche pescó un frío tremendo, que es lo que pasa cuando uno sale a andar a caballo y tiene 89 años. Entonces se enfermó. Tuvo fiebre 3 días y después se murió. Nunca pudo ver la obra terminada, por suerte para él.
Y menos solo lo que pasaba adentro, ¿no?
Claro. En cuantito murió, los enviados del Papa, que ya era otro incluso, ¿no?
Sí.
Pasaba como dice Kafka, que pasaba en el Imperio Chino. Un emperador daba una orden y cuando ésta se cumplía ya era otro emperador.
Claro.
El Hijo del Cielo era otro. Ya. Tomaron entonces posesión del taller y estos enviados tenían orden de hacer un inventario y apoderarse de todo lo que allí estuviera. Todo se catalogó y etiquetó. Pío IV, el Papa, temía que los amigos del muerto, que eran muchos y malos, saquearan la casa y que se perdieran entonces los bocetos para terminar la basílica. El dinero fue enviado al heredero, que sería Leonardo Buonarroti, ¿no? Pero la iglesia se quedó con los bocetos, que no eran muchos, porque Miguel Ángel había quemado más de uno en sus días de agonía. El permiso para trasladar el cuerpo del Miguel Ángel a Florencia fue denegado. Y el sobrino, Leonardo, dijo aceptar aquellas órdenes. Dijo, muy bien, Santo Padre, no me llevaré el cuerpo. Se las tomó rumbo a Florencia. Los guardias que revisaron las cosas no encontraron nada sospechoso, pero pocos días después el cuerpo de Miguel Ángel fue robado y se lo llevaron nomás para Florencia. Entre los que levantaron el cajón de Miguel Ángel durante las exequias ya en Florencia figuraba Benvenuto Cellini. El cuerpo se depositó en la iglesia de la Santa Cruz y Guglielmo de la Porta y Domenico Fontana, fieles a los proyectos de Miguel Ángel, terminaron finalmente la Basílica de San Pedro, no como está ahora, porque ya se sabe que muchos años más tarde Bernini agregó la plaza circular, esas columnas que hay ahí enfrente, columnas que tantas discusiones han provocado.
Que a manera de un par de manos intentan abrazar el mundo.
Sí,
ahí,
así,
¿no?,
es.
Como quería.
De esas columnas es inocente Miguel Ángel. Y esta es la historia tremenda de esta obra, que fue tan desgraciada para él como la mayoría de las que hizo. Pienso en la tumba de Julio II, que no terminó, siempre abrumado por las obligaciones, justamente por esto de tener que veranear 10 años en el mismo lugar.
No. Nos queda un fragmento de la tumba de Julio II en San Pietro in Vincoli, es el estatua de Moisés, ¿no?
Sí, sí.
El único que quedó.
Parla, le dijo.
Sí, Parla dándole un martillazo.
Pero era un grupo.
Era un grupo, sí.
Ese Moisés es parte de un grupo gigantesco que le había
planificado, dice.
Previsto, sí, sí, sí. Y bueno, y hablar de la Sixtina, ¿no? Lo que él mismo contaba que le pasaba. Era un buen sonetista.
Sí, sí, sí.
Miguel Ángel. Escribió unos muy buenos sonetos en italiano. Non al ottimo artista ancun concetto. Empieza uno. En el que dice, en ese soneto, dice que no hay ninguna idea en el artista, ni aún en el mejor. Que ya la piedra no contuviera dentro de sí.
Claro, lo único que tiene que hacer el artista es
sacar lo que sobra.
La piedra y sacar
lo que sobra.
Exactamente, bella idea, ¿eh?
Es una bella idea. Yo la escuché en boca de Vittorio Gassman hace algunos años, que dijo que él primero lo primero que hacía era componer un personaje muy, muy lleno de cosas, muy groseramente, y después lo ibas acá.
Bueno, esa es la tarea de algunos poetas que reclaman para sí esta dura maniobra de tener que ir suprimiendo adjetivos hasta que no quede más que alguna palabra, solamente la necesaria, ¿no? Que de ese modo es como se va construyendo la poesía, seguramente.
Sí, sí. Estoy construyendo poesía. Bueno, a Miguel Ángel no le gustaban las obras chiquitas.
No.
Por ejemplo, de Cellini, que sin saber esto, fue al velorio. De Cellini decía que era un bagatelista.
Claro, decía, bueno, usted lo ha usado una expresión cercana a esto como amores de billutería.
Claro, sí,
¿no es cierto?
Sí.
Frente a esa...
Macedonio, ¿no?
Exactamente.
Digo, me acordé de Macedonio, uh-huh. que decía placeres de juguetería, placeres de ferretería.
Uh-huh.
Y Cellini terminaba bien las cosas, terminaba, buena terminación. Y Miguel Ángel no. Todo siempre tenía un aspecto de inacabado, y a veces era porque estaba inacabado. Uh-huh. Pero a él le gustaba esto, así.
En el Louvre quedan todavía esas monumentales figuras que están como saliendo de la roca. Además, sí, que dan la perfecta expresión de lo que hacía el amigo Buonarroti.
Y por eso también se odiaban, por eso y por muchas otras razones, se odiaban con otro amigo de este programa, que es Leonardo da Vinci.
Justamente, fíjese, toda gente de Florencia, que es a quien deberíamos dedicar esta charla de hoy. Porque estaba pensando que Benvenuto Cellini, si no me equivoco, también formó parte de esa tropa variopinta en la que estaba Pedro de Mendoza y que participó del saqueo de Roma.
Exactamente.
O sea,
amiguete de Luisa de Saboya.
Exactamente.
Que fue, me parece a mí, la mamá, no sé si de Francisco I de Valois o si del el rey anterior, creo que era Luis XII.
Uh-huh. Sí.
Y él estuvo Cellini. Del bando equivocado.
Como de costumbre, pero bueno, de todos modos, gente que, digamos, se dedicaba a la escultura, a la orfebrería y en los ratos libres saqueaba Roma, creo que merecen todo nuestro respeto, ¿no?
Como sí, para... luego, a mí me gustaría mucho dedicarme a la orfebrería y ponerle una semana todos los años, durante 10, ir a saquear Roma con una mina.
Porque ese es el trabajo de un artista, que Alejandro, que es ahí.
Claro. A mí me llaman por teléfono y me dicen, ¿qué está haciendo? ¿Orfebrería o saqueando Roma?
Ya lo ve.
Ya lo ve, le digo. Me sorprende justamente con las manos en la masa. Estamos muy atrasados, de manera que vamos a escuchar una canción muy breve.
Uh-huh.
Que canta Edmundo Rivero acompañándose solamente con la guitarra. Solamente y nada menos.
Bueno.
Con su propia guitarra, ya que era un gran guitarrista Edmundo Rivero. La canción se llama Suplicando a la Cruz.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos, el amor de mi vida, me quedé sin su beso. Me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo cómo quedan los nidos en invierno, cómo queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a sus cosas. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, suplicando a la cruz.
La noche es de Nacional. En enero, Nacional cambia para vos. Enredados en el aire, con Amanda Alba y Carlos Castro. Sábados, de 17 a 18. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. Sábados, de 18 a 19. Manivela, con Coco Blaustein. Sábados, de 19 a 20. En el 2011, la radio pública sigue siendo tu mejor opción. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está poniendo insoportable en nuestra habitual sección destinada a la esperanza y la buena onda. Y tenemos aquí un montón de monografías de nuestra producción, pero realmente muchísimas, ¿eh? Por ejemplo,
a ver,
¿cómo poner la mesa si viene gente? Esto pertenece también a nuestra sección Quede como un rey, usted que es un poligrillo. Y esta también, a ver si le interesa. Fíjese, téngame paciencia. ¿Cómo elegir un traje de baño? Dice, existe uno para cada tipo de cuerpo.
Sí, y señor.
¿Cómo? ¿Qué es un tipo de cuerpo? Dice... es horrible, ¿no?
Y, pero claro, imagínese, si existiera uno solo, no habría manera.
Claro, decir. Sí, sí. Como en algunas... tiendas donde hay una sola medida para todos.
Exacto, y uno generalmente
tiene un pantalón como ese, como para mí. No, es la misma medida para todos. Dice, opte por el más adecuado para usted y siéntese.
¿Cómo es siéntese?
Ah, no, siéntase.
Ah.
Siéntase cómoda y libre de complejos en la playa. Claro,
claro.
Porque por ahí te agarra, por ejemplo, el complejo de Elías Alipi. O no, el complejo de Edipo te agarra en la playa,
no, pero...
y se arruina. Te arruinas las vacaciones prácticamente.
Sí, no. Para ir a la playa uno tiene que ir absolutamente falto de complejo.
Sí,
falto,
sí. Sí. ¿Y los consejos son pésimos, ¿eh? No vamos a hacer esta nota. Pero fíjese cuáles son los consejos. Parece los trajes de baño que usaba mi abuela.
¿Por qué?
Calzones de lona de catre, mirá. Dice... al igual que la ropa interior, el traje de baño no tiene que ser ajustado, porque si no, van a salir a relucir todos esos odiosos rollitos.
Claro.
Que más gorda será usted.
Holgado, bueno. Tiene que ser holgado.
Sí. Holgado, sí, lo lleva bien.
Póngase un poncho. Y se le cae.
Las que tienen mucho gusto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Que llamen. Dice, deberían buscar corpiños. Ah, no, sí. Deberían buscar corpiños que tengan la función de sujetadores. Bueno, que...
Sí, dice, con...
Con breteles anchos.
Ancho.
Bien ancho.
¿Cuánto,
¿no?,
de ancho?
Qué sé yo, así.
Pero eso es una remera, señor.
Nunca Téntame. Un triángulo o un strapless. No. Si por el contrario, el busto es poco, el busto es mío. Hay que buscar un modelo con relleno.
Ajá, una empanada.
Sí. Para las caderas anchas. Son todas horribles las que van a la playa. Pero yo voy a ir a otra playa. Las que tienen caderas anchas.
Sí.
Existen las bombachas triángulo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene bombachas triángulo?
Sí.
¿O es así usted?
Tenemos todo. Decaedro tenemos también.
O vedetinas, que ayudan a disimular las caderas.
¿Cómo son las vedetinas?
Sí. Las vedetinas.
Sí.
Que son vedet chiquitas.
Las más delgadas pueden incorporar, no sé, el culot, con perdón de su cara, que está tan de moda, sí.
Sí, el culot está
muy
está
de moda, sí. Sí. Basta ir a cualquier parte para darse cuenta
para
de
verlo.
Ello. Dígale adiós, adiós, ¿qué tal? Al mito que asegura que los trajes de baño enteros son para después de los 50. No, señor.
No.
O sea, todo es horrible, unos trajes de baño enterizo que parece...
No, eso es para después de los 50. Antes,
no, pero,
el culot.
Dice, hoy hay modelos super cancheros.
Ah. Claro, hay mallas enterizas cancheras.
Cancheras. ¿Qué, cómo es una ropa canchera?
Una ropa canchera,
por ejemplo,
que se burla de la gente, ponele.
Ojo, que hay mallas enterizas.
Sí. Ah, sí, sí.
Rasgadas.
Buenas
como...
tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene mallas enterizas rajadas?
Tenemos
o mallas... es así usted.
Tenemos mallas enterizas rasgadas como que lo hubiera agarrado una fiera, un tigre.
¿Rayadas o rajadas?
Eso está fallado, señor.
No, no está fallado.
Eso
está
se le
como fue... rota.
Ahí anduvo gente,
Señor, eso
es para sugerir usted...
Eso me sugiere que su máquina de costura la rompió la malla,
señor. Claro, usted va por ahí y dice, mire, ese le rompieron el entero.
No, señor. Acá sugiere, esta es la malla enteriza con culot...
Sí.
Pero el culote está roto.
Sí.
Sí. Sugiere que por allí hubo un tigre.
¿Qué tendrá Molina que está en Devoto? Un
no
tigre fue.
La frase.
Incluso fue un tigre.
Sí, un tigre o un depredador.
Sí, sí, un depredador.
Cualquiera.
Un felino.
Un felino que puso su garra ahí. Entonces usted ve que viene una dama que ya viene de semejante lucha
sí.
Con
la malla desflecada.
Y eso es erótico,
claro.
Señor.
Ah, oh, pero predispone... qué lindo, ¿eh? Para regalar a mi madre, por ejemplo.
Bueno, a su madre tenemos enganchado por alambre de púa.
Muy bien.
¿Eh?
Para las rubias, negro. Ah, no, para las rubias, negro. Blanco y rojo son súper sentadores. Todo como la camiseta de Chacarita Junior. Para las morochas, así se refiere para las señoritas de pelo negro.
Sí, sí, claro. ¿Para las morochas qué?
¿Qué color, señor?
Los colores shocking son los mejores aliados.
¿Qué son los shocking?
Colores que son tus aliados.
¿Los shocking?
No sé, ¿qué son los colores shocking? Usted que...
No, debe ser...
Los usan en Palermo, en el hipódromo. Los shocking.
¿Qué son colores shocking?
Solferino.
Preguntamos a este público. ¿Qué?
Claro, shocking fuerte, fluo, con fucsias, con verde fluo, amarillos, estridentes.
Así que eso es para las morochas.
Fluorescentes.
Sí, la camiseta de Banfield.
Incluso usted si no sabe si una mujer es morocha... Lo deduce cuando ve los colores shocking que informan sus calzones.
Claro, es una morocha, es una baliza.
Claro. Dorado y plateado valen para las dos, dicen.
Muy bien.
¿Para las dos qué?
Para la negra, para la morocha
y
para la rubia.
Para la rubia.
Sí, para ahí, porque ahora está saliendo mucho...
Sí, la rubia y la morocha.
El traje de baño con lentejuelas.
Ah, pero mire, si usted es el novio de la morocha o de la rubia y la abraza y se le clava una lentejuela...
No, con el...
Y por ahí le corta como una feta de jamón crudo.
No, bueno, usted sabrá
es
tocar
Es peligrosa
así.
La lentejuela, es mala consejera.
Aparte de la playa, señor, se van desprendiendo la lentejuela, después anda buscando la arena.
Claro, y ¿sabe qué? Son muy vigilantes las lentejuelas.
Sí.
Por ejemplo, lo viene a visitar a usted... Una muchacha con algo que tiene lentejuelas.
Sí.
Y bueno, usted, qué sé yo, la invita a dar vueltas alrededor de una silla, se le caen algunas lentejuelas, y después viene otra novia que usted tiene y ve las lentejuelas y dice, ¿de quién son estas lentejuelas? Me llama poderosamente la atención, etcétera, dice todo eso, ¿no?
Y usted,
se ve obligado a romper.
¿A romper qué?
El entero. El noviazgo, quiero decir.
Sí, un peligro, es verdad, de las mallas con lentejuelas doradas o plateadas, es también que en la playa encandila, ¿vio?
Ah, oh, sí. Incluso puede provocar un incendio forestal. Usted, por ejemplo, va la rubia o la morocha balanceando sus lentejuelas. Claro. Por ahí el sol se refleja en la lentejuela,
sí,
y hace efecto lupa sobre una rama reseca del bosque cercano, de la vegetación Don Nicola. No, Dunícola.
Ah.
Y se produce un incendio de 400.000 hectáreas.
Pero
todo no por culpa de que, porque su novia, ay, voy a poner unas lentejuelas. Sí, muchas lentejuelas, pero los bosques se incendian.
Pero claro, señor, no.
El INPI las prohibió, señor.
¿El qué?
Las lentejuelas. Están prohibidas por el INPI.
Están prohibidas. Prohibido ingresar con lentejuelas, dice.
No, señor, ¿cómo va a estar prohibido? Sí. También, lo frío es que si usted se mete al agua con las lentejuelas...
Ah, se le oxida.
Claro, la
después
sal...
te cortás, te agarra el tétano.
Sí, señor.
No,
la sal misma las percude.
La sal, claro, le queda como paca a la
lentejuela. Y es feo andar, por ejemplo, en una presentación de baile español con lentejuelas oxidadas. Esa es donde salió.
Y sí, pero para el traje de baño hay que usar cosas novedosas. ¿También sabe lo que es lindo?
Sí, buenas tardes.
Y le digo, hablando de las mallas enterizas, ¿no?
Sí, que es el tema de hoy, finalmente.
las que llevan motivos de, por ejemplo, en el frente una especie de jaquet.
No, señor.
Con un monio.
No. ¿Qué?
Dibujado.
¿A la playa?
Todo dibujado.
¿A la playa va a ir con eso?
Sí, pero dibujado en la malla enteriza.
Señor.
Es un espectáculo de baile.
Dibujado en la malla enteriza.
Son horribles esas mallas.
Es lo mismo si usted se dibuja un esqueleto en la malla enteriza.
Sí.
Y anda así, haciéndose el piola.
Usted puede hacer eso. Y es gracioso, es simpático.
Es ridículo, señor, lo que usted propone.
Tiene razón esta rosta.
¿Cómo ir? ¿Cómo ir con una malla con un traje de mosquito?
Además, usted es el novio. Va sí. con una gorda que está con un traje de baño que parece un smoking, qué sé
sí.
yo.
Y sí, después, bueno, por ahí se le juntan los botones, vio, entre los rollos, en vez de 10 botones,
queda cuatro. Después empiezan a gritar cosas que no le puedo repetir y usted se tiene que pelear.
Pero, al fin y al cabo, todo conduce a pelearse.
Sí.
Pero naturalmente, si usted va a la playa con una gorda, con lentejuela, ¿qué quiere? No pelearse. Es una provocación esa.
Sin embargo, fíjese que se está dejando de lado el traje de baño masculino en este en esta monografía.
Ah, sí,
también
sí.
También es un detalle a saber.
También, nosotros los hombres,
sí.
También tenemos derecho a nuestras sí. lentejuelas.
Y de hecho, hoy se está usando mucho, señor, en la playa, si usted va ahora mismo a Mar del Plata, y va a observar que la gente anda con esas mallas que se le ve el calzoncillo por la mitad.
Sí.
Esto es muy...
por la mitad?
Se usa así, señor.
¿Le sale el calzoncillo por abajo?
No, por arriba. Por
a mí
arriba.
Me pasa eso muchas veces, porque yo llevo calzoncillos de casado.
Se le ve el elástico.
Un calzoncillo blanco. No, se me salen, son largos.
Ah,
más largo que
el short.
Y me salen por abajo. Por eso en el barrio me llaman calzoncillo.
No. Ahora, señor, lo que se utiliza, está muy de moda, usar la malla a media altura de...
Sí, sí,
de
como cantinfla.
Exactamente. Y arriba el calzoncillo.
Ah, pero eso pasa por casualidad, me
no,
pasa
señor,
siempre.
Provocado.
Ah, mire cómo soy elegante de pura casualidad.
Todo es provocado, la malla
yo,
rota.
Yo a veces dejo que el calzoncillo pase por arriba de la malla, porque tengo algunos calzoncillos que ya de puro cansadito están con el elástico...
Claro, ahí como...
Vencido. Sí, ya que...
Aflojando las
cosas. Aflojando. Entonces me caen los calzoncillos. No hay peor cosa que estar en la playa. Usted está con el traje de baño, el calzoncillo, y el calzoncillo se le cae.
Sí.
Entonces, hay gente que queda pialada incluso por su propio calzoncillo. Que además, si usted se mete al agua, un calzoncillo mojado tiene un peso más o menos 18 kilos.
Sí, sí.
Entonces yo me levanto el calzoncillo por encima del traje de baño
sí.
y me pongo el traje de baño abajo y sostengo de esa manera
claro,
los ya mencionados calzoncillos.
Con el cordel que trae el traje de baño como para
sí,
atar.
Sí, que me ajusto bien el traje de baño con el calzoncillo que a veces sí se vuelca el calzoncillo sobre sí mismo.
Te queda como un voladito.
Un poco desagradable, ¿no?
Sí.
Pero ¿qué trajes de baño están de moda? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para hombres como nosotras.
Y mire, ahora están muy de moda los trajes de baño clown.
Clown.
Clown, de tiro muy largo.
De payaso. Digamos,
sí, 20 tallas más grandes.
Los payasos no tienen traje de baño. Nunca vi un payaso en traje de baño.
No, la verdad que no. En la
20
playa,
tallas, ¿ves? Más grandes. Vio que se usa la malla grande, que entran 5
tipos.
Ah,
sí, sí, sí.
Y que prácticamente...
¿Y no se le escapan los desagradables rollitos, como dice aquí?
Bueno, sí, ahí en verdad se disimula todo, porque es casi, le diría, una carpa puesta...
Al servicio de la comunidad.
No, puesta a modo de traje de baño.
No, no nos gusta. Muéstreme otro más sexy, ¿no es cierto? Sí,
bueno, con
más
algunos
sexy.
Colores...
Porque ahora vamos a Villa Gesell nosotros con sí. El programa.
Sí.
Y es que voy a estar todo el día en la playa, porque yo a mí, si hay una cosa que me gusta es la playa. Voy sí, a la pero, mañana... Sí. Y así me tuesto bien.
Quizás esté fresco ahora, ¿eh?
Ah, ¿sí? Señor.
Sí, sí, sí.
Ah. Por favor, la playa no hay frío, no hay calor.
No, claro.
En la playa uno va.
Además, Villa Gesell debe hacer ahora, como es un balneario, debe hacer mucho calor.
No, hace...
Mirá si van a poner un lugar para de balneario donde haga frío.
Está más fresquito que acá, le digo.
No, ¿en serio?
Sí, sí. Son habladurías.
Entonces nos quedan, tomamos, yo tomo sol acá para eso.
No, son habladurías, señor.
Bueno, pero entonces no
es un lugar de veraneo, por lo tanto es verano siempre.
No es verano siempre. Pero si usted quiere llevar una malla y ser sexy.
Sí, sí.
Zunga.
El director técnico de Brasil.
No, señor. Zunga es la malla stretch. La malla que se sujeta a usted. Se adhiere al cuerpo, marca sus formas. David.
Vámonos, Starosta. Tipo... No me gusta este lugar.
No, vámonos.
Mejor vamos a hacer la monografía que teníamos prevista.
¿Cuál era?
Al final no me acuerdo cuál era. Ah, esto.
¿Cómo poner la mesa?
¿Cómo poner la mesa si vienen invitados? Sí. Quede como un príncipe usted que es un poligrillo.
Sí,
acá hay algunos consejos, no muchos, pero tenemos con nosotros al experto en decoro.
Sí, y en etiquetas.
Y afines, el doctor Patricio Barton. Dice acá este informe.
A ver.
Dice, hay que esmerarse mucho cuando vienen invitados y sacar la mejor cubertería. ¿Qué quiere decir?
¿Dónde pone los hielos?
¿Qué tengo que sacar?
¿Dónde pone los hielos?
Para
no,
mí, sí. Yo
los
tengo
cubiertos,
dos cuberteras que son iguales, ¿no?
Los cubiertos de plata.
Lo que sí, se perdió lo del medio y sale un cubito solo.
Grande.
Y después lo tengo que reventar el hielo contra el piso.
Al fin y al cabo hielo lo mismo.
Claro. Lo tiro contra el piso, estalla sí. En pedazos la cubetera y entonces lo voy después rejuntando y lo meto dentro de un tacho de nylon.
Otra sí. Cosa muy linda que tenemos en casa, porque yo le regalé a él,
sí.
Una cubetera con forma de mujer desnuda.
Ah, sí.
¿Me comprende?
¿Y qué? ¿Le mete los cubitos?
Sí.
No, el agua le mete. Después se congela y te saca de la, una mujer de hielo desnuda.
Ah,
y,
ese,
ah, y no, dice y uno y se produce una situación.
Y se le va derritiendo.
Y sí, es de hielo, ¿cómo no se le va a ir derritiendo? Justamente, lo malo de hielo es cuando no se derrite.
Claro.
Y hay gente que pone pedazo de vidrio adentro del vaso y no enfría nada.
No, se refiere a los cubiertos, ¿no? Los cubiertos de plata, a esos que usted no usa a diario.
Ah, la cubertería quiere decir los cubiertos de plata.
Claro, usted revisa ahí el placar arriba donde la abuela guarda el jabón Eno de Pravia, que no usa nunca.
Sí.
Y ahí va a encontrar los cubiertos que tampoco usa.
Ajá.
Y esos son los que tiene que poner.
Pero no están todos así medio...
Y sí, con olor a Eno de Pravia.
¿No? Con un olor a brazo. Dice, los cubiertos se ponen, el cuchillo y la cuchara a la derecha del plato y el tenedor a la izquierda, salvo que usted invite a zurdos.
Sí.
En cuyo caso procede del modo inverso.
Claro.
Dice, si hay cubiertos extraños como pinzas para mariscos... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene pinzas para mariscos?
Sí, señor. Esta es la casa de la pinza para marisco.
Si en vez de ser zurdo, su invitado es marisco, usted le pone una pinza.
No, señor.
¿No? ¿A qué se refiere esto?
Es para comerse el marisco.
¿Ah, sí?
Justamente, de eso se trata.
Señor, ¿qué es una pinza para marisco?
Si usted
uno los mariscos lo agarra con el tenedor y o con la mano.
No, usted... agarra con una pinza. ¿Una pinza qué? ¿De depilar? ¿Con qué pinza?
Señor, yo le pongo acá un mejillón.
Sí,
ajá.
La mano, directamente.
¿Qué tal? Póngame...
Mejillón.
Con confianza.
Con la mano, señor.
¿Y usted cómo lo abre?
Así. Sí, como quien abre un libro.
No, señor. Usted toma con una pinza un extremo.
¿Y con el otro extremo qué hace?
Con la mano.
El afilador. No,
con el tenedor.
Ah, sí, con el tenedor. Que el tenedor, ¿cómo qué? ¿Lo pincha?
Sí, no.
Pincha.
Pincha el bicho. Y va sacando el bicho.
¿Qué tal?
Y bueno, se come el bicho y deja
bueno,
el otro.
No, mozo, para mí un pancho. Dice, en el caso de disponer de cubiertos de postre,
¿no tiene algo más dulce?
Claro. Pero eso los tiene que poner después, los cubiertos de postre, o antes ya.
No, está todo puesto. Usted pone.
Pero eso es un entrevero, que no hay lugar para nada.
No, usted tiene
no hay lugar
que...
para nada. Vos querés que qué sé yo, leer el diario, ponerle y no tener donde apoyarlo.
No, señor, usted para moverse en la mesa se mueve de afuera hacia adentro.
¿Cómo de afuera hacia adentro?
Porque ahora los cubiertos que están hacia afuera del plato son los primeros que usted va a tomar. Ah. Después en el siguiente plato, los que le siguen...
Quiere decir que el de postre lo mete abajo del plato.
No, abajo del plato no, señor. O está cercano al plato o en la parte, en el otro lateral que queda.
Superior.
Claro, en la parte superior del plato.
No me gusta. La servilleta, ¿no es cierto? ¿Dónde se pone? Porque yo me voy a recibir invitados. La gente acá de la radio. Va a venir todos los gerentes.
Ah, en su casa.
Sí, a mi casa. Uh-huh. Porque necesito chuparle un poco las medias.
Correcto. Está muy bien.
Entonces quiero quedar...
Bien, claro.
La servilleta.
Ah, usted pone el rollo de cocina en el medio y que la gente...
No, yo estaba pensando eso. Porque hoy en día... Señor. Ya, por ejemplo, el pañuelo de tela no se usa más por antihigiénico.
Claro.
Y la servilleta me parece a mí que tampoco.
No, ¿cómo que no se va a usar? La servilleta se usa, se pone sobre la falda, señor.
¿De una señora?
No, sobre la suya.
Ah, bueno.
La señora también pondrá sobre la suya.
Oh, mirá, va a ser una jornada inolvidable.
Y así cada uno con su servilleta. Sí.
Pero de tela.
Ah, pero en el cuello, por ejemplo, para mí queda bien en el cuello.
No,
el cuello,
señor.
Si usted va a servir algo con tuco, lo más apropiado por ser en el cogote.
Puesto.
No, señor.
Creo que después va a haber andar con una mancha de tuco ahí en el cuello, la camisa, no, o en la corbata, inclusive.
La regla de etiquetas en la falda, y cuando usted termina, la servilleta no la dobla. La hace un bollo.
Y la tira, por la
ventana. No la tira. La deja ahí al costado.
Ah, pero van a creer que es como un desaire.
No, hay que
doblarla. No le gustó la comida.
Dóblela un poquito.
Sinvergüenza, torrante. Viene corriendo la liebre hace años y acá me tira la servilleta a un costado. ¿Qué se cree?
No, señor, eso indica que usted ya terminó, que puede retirar el plato.
Pues ya se acuesta, está vacío, señor.
Claro, no hace falta que yo tire una...
Ahora,
así como, ¿quién tira un pañuelo para que alguien lo recoja y empiece una relación sentimental?
Usted, discúlpeme, yo no me quiero meter en intimidades, pero ¿a esta cena va a invitar mujeres?
Es seguro, claro. Bien. Que sí, sí.
Entonces tiene
hay
que
muchas
poner...
locutoras de acá de la radio.
La tradicional servilleta blanca y una servilleta más pequeña roja, uh-huh, para que el carmín de las mujeres no manche... La blancura de la servilleta.
Pero lo va a manchar la roja, es lo mismo, se mancha.
Bueno, pero
no se ve.
No se ve, señor.
El color tuco mejor la servilleta. Si no la tenemos ni que lavar tampoco.
O negra, si la hace negra, señor.
Sí, que agarra, es sufrido el negro.
La servilleta negra y ya con eso tira para todo.
Eso es importante. ¿Y el pan dónde lo va a poner?
Ahí está, el pan. Mire, bueno, en una bolsa.
Sí. No, ¿cómo una bolsa, no?
Una bolsa.
Pone la bolsa en el medio con la filacita
y
la gente
que cada uno agarra.
No, es...
¿Qué prefiere? ¿La magué o la finacina?
¿Qué le pasó, señor? No, está por estornudar.
Estaba comiendo un pedazo de pan.
No, usted tiene que poner el miñoncito...
Sí.
...en un platito también individual. O sea, tenemos...
Sí, no tenemos lugar. Tenemos que poner otra mesa para poner gilada.
Platito, o sea, está el plato... El otro plato, el platito...
Pero a mí me gusta más una bagué y que vaya... Cada uno vaya agarrando el corte y chao.
No, porque ¿qué va a poner la mano en la bagué? ¿Todas las manos sobre la misma bagué?
No sería la primera vez.
Sería la primera vez.
No, señor. Sí.
Por ejemplo, el otro día estaba con una persona en un restaurante y me recriminó la siguiente actitud. Me trajeron a mí una pasta, que anda a saber qué sería.
Una terrín.
Y un pan. Entonces yo como no venía, la comida, agarré un cuchillo, corté el pan por el medio y me hice un piola sándwich.
No, señor.
Y me lo comí y me dijeron, no, eso no está bien visto. Se puede hacer sándwich incluso. A mí me gusta a veces, hay cosas que me gustan más en sándwich que al plato.
Sí.
Sí.
Entonces
bueno.
Por ahí, suponete que hay milanesa.
Sí, bueno, no es de etiqueta la milanesa.
¿Cómo que no? Yo voy a hacer milanesa, son riquísimas. Entonces cacho la milanesa... Pido perdón primero, ¿no? Perdón, señor embajador.
Perdón. Pero no, encima se alarde.
Con su permiso, cacho la milanesa y lo meto en un pan, que ya lo corté previamente.
Sí.
Y lo empiezo a comer, digo, a mí, yo prefiero comérmela en pan.
No, señor.
Y agarro un limón, que por ahí lo traigo en el bolsillo por si no hay. Por ahí vas a un banquete y no hay un limón.
No, como si fuera terrible. Como si no fuera de etiqueta un limón. ¿Qué tiene?
Claro, ¿qué tiene? No, ¿qué tiene el limón de poco refinado?
O mayonesa.
Uno, o sea, que pela un limón del bolsillo de atrás y le entra y dice, perdón si se les hace agua a la boca. Le echa limón y se lo come pioramente.
No, señor, no puede hacer un sándwich eso.
¿Cómo que no?
No,
qué lástima, ¿no? Qué lástima. Que nos privamos. Bueno.
Señor, ¿no? ¿Por qué sabe que los sándwiches lo inventó un conde?
Claro, un conde.
Sí, pero a menos que usted haga...
El conde de sándwiches.
No, a menos que usted haga, por ejemplo, la fiesta temática, la fiesta del sándwich.
¿Qué fiesta? No, señor, nosotros eso queremos hacer una cena. ¿Qué fiesta del sándwich?
Entonces no puede
si
hacer
si voy a invitar sangre. Al dueño de la radio acá, ay, quiere venir a la fiesta del sándwich. Me dice, ¿qué se piensa que soy yo? Si soy el dueño de la radio acá.
Sí. Señor, si usted quiere etiqueta, no puede hacerse un sándwich con la tarrín que le trae.
¿Con la qué?
La tarrín.
¿Qué le pasa? Se le está saliendo la dentadura postiza.
¿Qué es la tarrín, señor?
Una parece terrina. Una mujer de vida medio dudosa.
Sí, una vecina. ¿Qué, quién es?
Una especie de paté.
¿Qué te dije?
¿Una especie de paté?
Claro. El paté de foie es una terrín.
El paté de foie.
Entre sí. Tantas otras. Entonces, usted, eso es para untar un detalle de pan.
¿Cómo un detalle de pan? Es una medida nueva, ¿cuánto es? ¿Medio kilo?
No es ni siquiera un pedazo.
Ah, primero viene el detalle y después el pedazo.
Y después la baguette.
Y después la baguette.
Entonces, usted sí. Unta... Con el cuchillo para untar, no va a usar ni el
cuchillo.
¿Y dónde
está? No me digas que también hay un cuchillo para untar. Para sí. Untar en la mesa parece el bazar Regueiro.
¿Tiene...
No lugar para nada. Señor,
tiene forma de pala de albañil.
¿Perdón?
Ah, yo pensé que se había olvidado.
¿De bala de qué?
De pala de albañil, señor.
¿Qué es eso?
Señor, eso es una pala de albañil.
No, es una pala.
Pero mire.
Es para untar la galletita o la tostadita. Se usa...
Usted parece Rolón con los diminutivos.
Se usa la tostadita mojada...
En el té.
No, en aceite de oliva, pasada por aceite de oliva.
Ah, yo pido un vaso de aceite de oliva.
No, señor.
Meto la tostadita adentro.
Ahora, usa guichimilanesa, no se puede, pero mojar
sí, pero
el pan
mojar
en aceite.
El aceite
no.
De oliva, eso es mucho peor, señor.
Pero usted lo hace antes. Usted pinta las tostadas con un pincel con aceite
de oliva. Lo único que falta. Yo uso rodillo mayormente.
Pinta con aceite de oliva.
Usted está loco, mire. Me
le
parece
pone
que...
un poco de sal, de orégano, de ají molido.
Por ejemplo, unas últimas preguntas. El queso. Supongan que hay algo que necesita queso de rallar.
Sí.
Y viene la quesera. No, qué sé yo, una taza con un poco de queso rallado.
No es de etiqueta nada que lleve queso de rallar, pero no, continúe.
A mí me gusta todo echarle queso de rallar.
La sopa.
Mismo al guiso.
No,
al guiso,
al guiso yo le echo queso de rallar de apuñado.
No.
Ahora, lo que le quiero decir, ¿cómo lo caso el queso de rallar? ¿Con la mano?
No.
¿Con una cuchara o doy vuelta la quesera?
No, con una cuchara, que será la cuchara especialmente diseñada para el queso de rallar.
¿Por qué empezó a hablar así de golpe?
¿Qué diseño tiene una cuchara?
Cuando hablo de cubiertos hablo así.
¿Qué diseño tiene, señor, una cuchara?
Y usted lo golpetea con el dedo índice.
¿A quién? ¿Al queso?
A la cuchara.
¿La golpeteo con el dedo índice?
Haciendo...
¿Y qué? ¿La agarro con la otra mano?
Sí, por supuesto.
Ah, claro, porque con el índice y la misma mano... Parece más bien que estoy como llamando un ratón.
Sí, o parece el chavo haciendo...
Está bien, pero usted...
Y la chica que está enfrente no puede tomarlo a mal. Por ejemplo, usted está moviendo el índice y golpeando la cuchara y la está mirando fijo. Así que está con el dedo. ¿Qué va a pensar?
No, señor, yo lo que le
pongo... ¿Por qué me toma? ¿Por una tarrín?
Oye... En las mesas realmente, señor, se pone la quesera automática.
Ah, a mí me encanta. ¿Cómo es?
Que usted pone el cacho de queso sin rayar en un cubículo y aprieta un botón.
Ah, y un ruido como de pezuña.
No, casi ningún ruido. Casi ningún ruido.
Y sale
el queso rallado inmediatamente ahí, adelante suyo.
Claro, pero eso usted se tiene que servir en otra mesa. Queda muy mal poner ese adminículo, como dice usted.
Porque no hay más lugar, ¿me entiende?
En la mesa misma.
¿Por qué? Sí, señor. Sí. Incluso para darme dique con la otra mano, la que no sostiene el aparato, ajá, en la cintura. Así.
Claro.
Y como miro posando a la de para frente, la que ya la tengo. He hecho el queso con ese aparato y la mina cae de espalda.
Aparte cae y del horror. Cae como una lluvia de queso. Es realmente sorprendente.
Las tardes de lluvia me ponen triste.
Eso es muy lindo, señor.
No, qué lindo, señor. Hablarle a una mina de una lluvia de queso, ¿no?
Queso de rallar es en la etiqueta. No, todo lo que haga miga, no.
¿Y
todo
pan, lo que haga el pan mucho... que tiene? ¿Usted qué usa?
Sí, pero un pan más fino, que no haga mucha miga. Que no haga miga. No tiene que haber suciedad en torno al plato. Cosas... No,
yo soy un poco de desparramar, ¿eh?
Y si...
Sí, el otro día me dijo un mozo... Con todo respeto, y se parece que hubiera comido un chancho.
Entonces le conviene...
Sí.
Le conviene algún plato de la Nouvelle Cuisine.
¿De quién?
Ajá.
Que son platos muy grandes con muy poca comida.
Sí, sí.
Usted dice cocina molecular.
¿Dónde va a comer Maica? Que el otro día le dieron 4 ravioles. Y se fue a quejar al tiempo. Y dice, ustedes no son refinados, son roñosos.
Más roñosas ustedes. Bueno.
Escúcheme, ¿cocina molecular propone usted?
No, sí, esta es la Nouvelle Cuisine. Sí, la cocina molecular es otra.
¿Cómo
otra
es? Cosa. Bueno, pero ya nos lo explicará luego,
sí,
porque
no hay tiempo. Mire,
tenemos que cerrar. Lamentablemente, sí. Le tengo que cobrar. Te tengo que cobrar porque cerramos la caja, loco.
Pero escúchame, ¿cómo cerrar la caja si recién empiezo a comer?
Bueno, vos pagame primero y comé después.
Pero esto es una vergüenza, discúlpeme. Ustedes atienden así a todos.
Mira, no es por vos. Pero ya nos pasó varias veces que por ahí... dijo, ya pagué y no había pagado el tipo.
No, flaco,
porque cambiamos.
Ver,
yo ahora dentro de 5 minutos ya me voy.
Sí, págale a la piba.
Claro.
Págale a la piba.
Y si, yo te dejo a vos, después los tengo que dejar a todos.
Bueno, pero estás para atendernos.
Sí, yo te voy a atender, pero primero te cobro, ¿viste?
Pero,
así que anda pensando lo que querés, te lo cobro y después te lo traigo.
Y sí, pero si yo después quiero otra cosa, ¿a dónde te voy a buscar?
A otro lado, pibe. Pagale a la piba, te pido.
Bueno, vamos a hacer una pausa y luego venimos con temas de hondo contenido humano. Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:02, temperatura en Buenos Aires 25 grados 8 décimas, humedad 62%. Se solucionó el conflicto que trababa el paso terrestre entre Tierra del Fuego y Santa Cruz. Llegaron a un acuerdo el gobierno chileno y los asambleístas de Magallanes. Las protestas se extendieron por más de 10 días en rechazo a la decisión del gobierno trasandino de quitar los subsidios al gas. La administración de Sebastián Piñera recortó el aumento del precio del fluido y otorgó 15.000 nuevos subsidios a la población más vulnerable. La protesta había dejado a cientos de turistas varados en la zona y muchos de ellos debieron ser rescatados a través de un puente aéreo. Liberaron al expresidente de Haití, Jean-Claude Duvalier. El ex dictador declaró en la Fiscalía de Puerto Príncipe y quedó inculpado por el desvío de capitales durante su mandato entre 1971 y 1986. Duvalier permaneció detenido durante más de 4 horas para responder a las preguntas del fiscal y del juez de instrucción. Racing venció a River por 3-1 en el partido que jugaron por la segunda fecha de la Copa Ciudad de Mar del Plata. El torneo se completa con la participación del actual campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata. Los goles de la Academia fueron convertidos por Pablo Luguercio, Giovanni Moreno y Patricio Toranzo. Rodrigo Rojas había abierto el marcador para River a los 2 minutos de empezado el partido. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 8 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
2011. Lo mejor siempre está por venir.
Nueva temporada.
Seguí prendida a la radio pública.
Escríbenos, y de esa forma, la venganza será terrible.
dolina@radionacional.gov.ar.
Considero que este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Pase por linda usted que es un mamarracho. Nuestra habitual sección dedicada a la belleza, a la cosmetología,
sí, a la magia,
y
incluso
a la mujer argentina y oriental especialmente. Mm. Bueno, muy bien, tenemos varias de estas monografías. Por ejemplo, mejore su busto.
Ajá.
Sin cirugía, porque con cirugía cualquiera.
Bien.
Otra es, ¿cómo elegir el pi? No, eso no me gustó. Discutir por escrito.
Sí.
Crea entendimiento.
Claro.
En la pareja, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo
en
la pareja?
La pareja, en vez de decirle imbécil,
sí,
usted le escribe imbécil. Eso crea al menos una dilación.
Pero el impulso de la discusión, uno quiere decirle imbécil.
Justamente, se sosiega, escribe imbécil.
Incluso si duda si va con B corta o B larga, va hasta el diccionario. Es,
en esa duda ya comprende su costado humano.
Claro.
Y si yo soy capaz de esta duda,
claro,
él también debe
imbécil
tener lo suyo, este imbécil y estas cosas.
Él escribe analfabeta,
sí,
y
sí,
así,
¿no? Yo, por ejemplo, a veces por pudor, cuando voy a confiterías que son muy sosegadas.
Ah, qué fin.
Cualquier murmullo se escucha.
Sí. Carlos.
No, sí, al mozo lo llamo con un papelito.
Ah.
Mando por otro mozo,
claro,
le mando un papelito, el tipo lee y en el papelito dice, mozo.
El famoso mozo de cordel.
El tipo me manda otro papelito que dice, ¿qué?
Es grande el pedido porque...
Bueno, no me gusta esa,
no,
pero la que más me gusta es esta. Prepare en su casa... Baños termales.
Ah.
Ah, cómo me gustaría tener baños termales en mi casa. Y otra es manoplas y agarraderas. Tenga en su casa manoplas y agarraderas.
Y para preparar el baño termal.
Yo tengo manoplas y agarraderas, especialmente agarraderas. Agarradero tiene algo de...
Tiene algo de cachondo.
Tiene algo, sea,
sí,
algo de obsceno. Esta casa es un agarradero.
Yo tengo en casa...
¿Un agarradero?
Es parecido, es como de juguete, pero igual sirve.
Ah, el agarradero de juguete no es lo mismo.
No,
sirve para agarrar juguetes,
claro,
realmente.
La mano mecánica con extensor, vio que usted aprieta...
Ah, como... esto es para bajar higos.
Como con gatillo.
Me asusta que no me crecen en el parqué, la siguiera. Pero...
No, pero esto es una especie de guantes, o también, si se quiere, la pinza del panadero,
sí,
aquella,
sí, claro,
con el cual el panadero pone en la bandeja los manjares que usted va eligiendo, sin tocarlos,
la
sin
facturera,
tocarlos con sus sucias manos, que están manchadas con...
Sí, con el digno fruto de mi trabajo en la imprenta.
Sí, con el fruto de... con la sangre de sus empleados. Digo, está la pinza del panadero.
Claro.
Esa es una agarradera, si bien.
¿Cómo no?
Sí.
¿Cómo no? Bueno, pero la servilleta que con la que uno toma la porción de pizza de abajo.
Es una agarradera.
Ahí
también
está, ahí está.
En el mundo está lleno de agarraderas y agarraderos sin que uno lo sepa.
Claro. Esa comba de la cintura de la novia de uno, ¿no es en el fondo una...
una agarradera.
Natural.
Oh, el
señor
dicho tiene... ¿de dónde agarrarse?
La agarradera anatómica.
Pero, sin embargo, podrían venderse agarraderas para novios primerizos.
Claro.
Que son una especie de artificio para suavizar las primeras caricias.
Ah.
Usted se pone sobre la mano desnuda...
Pero eso suaviza.
Un guante de goma.
Vamos.
Sin ir más lejos. Para...
¿Ya vienen con todos los dedos? Yo tenía dedos de goma, pero ahora los hacen...
No, este es de todos los dedos. Entonces, sale por primera vez... Con una dama, incluso
sí,
le muestra a usted que ha tenido la delicadeza de ponerse unas guantes de goma hasta el codo. Por lo que pudiera suceder.
Que no se confunda, la chica va a salir corriendo.
Entonces, la chica sabe que está ante una persona seria.
Claro.
Que puede ser que la vaya a acariciar, pero por lo menos ha tenido el cuidado de poner una cierta distancia entre ambas pieles.
Claro.
Esa distancia se llama respeto.
Sí, señor.
Pero qué respeto, señor. Eso es,
esta
es
otra...
una falta de respeto.
Esta
es
otra
una...
se llama cariño.
Qué lindo salir por primera vez con una dama y presentarse uno con guantes de látex.
Y una mascarilla también, de paso, así, ¿no?
Y un barbijo,
sí.
Barbijo.
Una mascarilla para ella en algunos
claro,
casos.
Claro, por bueno.
Claro.
Es lo que conseguimos hasta ahora, negro.
Bueno, yo tendría que poner un negocio de agarraderas.
De, para agarrar...
para agarrar todo.
Todo para agarrarse.
Todo para agarrar.
Sí, pero ¿sabe qué? Yo creo sobre todo la manopla.
Ah, la manopla es distinta. La manopla la usamos nosotros para fajar.
Claro.
Sí, pero la manopla, usted dice, es agarradera sin dedos.
Claro, la manopla es traicionera.
Sí.
Porque usted va confiado. Yo tengo una manopla de con corazones pintados.
Ah, ay, qué lindo. Me habían dicho también.
Le hace juego en la batita.
Y uno se pone la manopla.
Sí, y ya se siente otra persona.
Se siente a resguardo de cualquier cosa, de cualquier peligro.
Claro, y ahí toca, por ejemplo, lava de un volcán.
Claro.
Si usted va con las manoplas, lo más canchero,
claro.
Está, entra en erupción un volcán X, por ejemplo, sí. Este de Islandia.
Ahí está.
Donde no hay otra cosa que volcanes, le voy a decir.
Sí.
Más fácil encontrar un volcán que una farmacia abierta. Entonces usted ve la lava y se siente confiado por la agarradera y va y mete la mano y ahí entra usted en ignición.
Y sí, usted
y forma tiene... parte de la lava del mencionado Vesubio.
Un volcán lava la otra. Y así
tiene un doble problema, porque usted, tarde o temprano, como va confiado, por ejemplo, a agarrar una bandeja con 18 canelones a la Rossini que salen del horno, usted va confiado a agarrar esa bandeja porque dice, total, tengo la manopla.
¿Dónde tienen? ¿Qué mano tiene la manopla? Porque una se la va a quemar hasta los huesos.
No, no, tiene dos manoplas el señor.
No, me puse las dos. Entonces voy a agarrar con firmeza, porque yo agarro así las cosas que saco del horno.
Sí. No solo en, no sé qué hace cuando lo llama un disco, sino que agarra la bandeja con firmeza.
Para que no se le caigan los canelones.
Estamos en presencia de un prócer.
Un verdadero valiente.
Entonces... en algún momento uno se quema.
Ah, sí.
En el tránsito, desde luego, claro. A la mesada.
Claro, claro. A mí me pasa incluso sin manoplas.
Bueno, sí.
Agarro cosas que juzgo no están demasiado calientes.
Siempre.
O que no me parecen demasiado calientes al primer toque, pero que en el trayecto cambian de condición. Y el se metal, vuelven incandescentes.
El metal es traicionero, porque si uno no lo ve al rojo, no supone que está casi al rojo.
Y ahí la advertencia de los restaurantes, cuidado que el plato está caliente.
Ahí está. Y el mozo
mala señal, lo acaban de calentar en el microondas.
Qué feo.
Lo tenían desde el miércoles.
No, señor, el microondas no le calienta el plato.
Ah, no.
Ah, no.
No, usted tiene un plato.
Que, estaba pensando, sí, se calienta el plato.
Pero
sí.
Mucho menos que la comida, señor.
Espero pone... que sí.
Bueno, sería.
Bueno, sería que la comida permaneciese fría y el plato caliente. Me quiero comer la comida, no el plato. Es la famosa objeción del...
No, el plato lo ponen...
Objeción del del jesuita, señor.
Tenedor libre, que se puede comer muchos tenedores, ¿no, señor?
No, señor, en los buenos lugares de pasta, el plato se calienta en agua hirviendo...
Ah, sí.
Y pero
y le ponen el plato caliente y la
y
comida...
mojado incluso.
Claro.
Y lo que es peor, enjabonado. Dice, ¿qué tal, señorita, mozo? Jabón rizo, dice el tipo.
¿Usted sabe que yo me compré, o entre los objetos inútiles que compré, compré una especie de bandeja parrilla?
Cuando una cosa es dos, termina no siendo ninguna.
Que lleva unas velas adentro que usted tiene que encender.
Se llama candelabro, Barto.
Sí, sí. ¿Está seguro?
Para que
velas adentro.
Sí, para que irradie calor y para que no se le enfríe la comida.
Usted es la parrilla
sirve,
en la
vela
mesa.
Es para que no se le enfríe la comida es tenerle mucha fe al fuego.
No, no, mire que el metal de esa especie de parrillita que
es
como un colador, en verdad. Es parrilla, colador, bandeja.
Ajá.
Tiene unos agujeros y radia el calor.
Como todo colador.
Como todo colador que se caracteriza por eso, pero se le va a quemar la comida a través del
agujero. No, y la comida permanece caliente sin...
sin que usted pueda comérsela de ningún modo.
Y cuando quiera
en
colar,
la mesa.
Está en llamas ya.
En la mesa usted lo pone ya.
Como centro de mesa lo pone usted.
Y lo pone algo así.
Y usted sigue conversando con sus amiguetes mientras la comida permanece
pero
caliente.
Pero escúcheme, a los dos minutos se le derritieron todas las velas.
No, el problema sabe que no, la vela dura, pero... al cabo de un tiempo empieza a funcionar de estufa.
Ah, claro.
Esta bandeja colador.
Sí. Bueno, en casa, por ejemplo, cuando hace mucho frío, pedimos una pizza.
Sí.
Como es tan chico, es un ambiente muy chico. Pedimos una pizza a la esquina y la metemos ahí, a veces ni la comemos. Pero entramos en calor, ponemos las manos arriba de la musarina.
Y a las dos semanas funciona como bandeja.
Sí.
Bueno, y uno le tiene, por ejemplo, que alcanzar algo a otro comensal y se quema cuando pasa el brazo por encima de este...
Ah, claro. Ah, debe ser algo notable comer en su casa, sí, en presencia del mencionado catafalco.
Y no le digo si suena el teléfono, ¿no? Que le habla un disco justo.
Bueno, pero sin embargo, yo no tenía pensado hablar sobre agarraderas.
No, ¿y de qué iba a hablar?
De los baños termales en ah, sí, casa, señor.
Bueno, pero va a necesitar una manopla para el baño,
sí,
termal.
No sé para qué, pero sí.
Para cerrar la canilla.
Una de las curas más antiguas y eficaces es el baño en aguas termales. Sí, sí, señor. Sí, yo cada vez que tengo una enfermedad cualquiera, me baño termales.
¿Pero cualquier enfermedad le cura eso?
Acá dice así. Ajá. La combinación, señora, sí, que estas ofrecen...
¿Cuáles?
Estas que están acá. Ajá. De temperatura y sales, minerales, ejerce, etcétera.
Temperatura y entras.
Sí. Pero cuando uno se dispone de los medios como para acercarse a las fuentes termales, como por ejemplo un auto, usted puede preparar en casa, en su bañera, señora, suponiendo que usted, no teniendo auto, tiene casa propia y bañera.
Y bañera, ¿no?
Un baño termal que aliviará y mejorará su piel.
Qué lindo.
Esto es para mantenerse... O volverse bella.
No, volverse no.
Sí, sí.
Por la vuelta. ¿Sí?
La sal marina, que se la puede conseguir en las dietéticas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene sal marina?
Sí, ¿cuánto quiere?
Deme 10 kilos. Se agrega al agua lo más caliente que se pueda estar.
¿El agua?
No, soportar. Se agrega además hojas de lechuga, las más verdes y oscuras, dice que tienen un alta... concentración de clorofila y magnesio. Incluso hay fotógrafos que utilizan hojas de lechuga para obtener retratos.
Pero hasta ahora está haciendo un puchero.
Sí. Obtendrá protección para los vasos capilares. Imagínense, los vasos
me hubiera avisado antes.
Que están desamparados.
Sí.
Ayunas de toda protección. Usted se mete en un baño termal y no hay quien le dé a sus vasos capilares.
Claro.
Mirá cómo tengo los vasos
capilares.
¿Quién
se mete con ellos? Prepare una tisana de 7 hojas. Bueno, toda una porquería así. Yo en casa acostumbre.
Ajá. Sí. ¿Usted es de Rumania?
Yo en casa, acostumbre a respetarme,
Marina.
Acostumbro a bañarme con leche de burra.
Bueno, de eso le queríamos hablar.
Tal como hacía Popea.
Sí, y sus vallenatos.
Sí.
También.
Pero me compro... Pongamos...
¿Dónde compra? Vamos a decir...
No es fácil conseguir leche de burra, porque yo fui a la Serenísima...
Sí.
Y tienen toda clase de leches menos de burra.
Sí, de burra.
Tienen leche de larga vida, leche efímera...
Sí, pero ¿quién limpia después?
La burra. consigo leche de burra de una granja que queda en Banderaló. Y me mandan de ahí la leche de burra, son 30, 40 litros.
Pero no llena una bañera con eso.
Yo la rebajo... a espaldas de todo el mundo.
Sí. Pero ¿qué espaldas si se va a bañar usted?
Mismo,
claro.
La rebajo con un poco de agua, siguiendo con una vieja tradición láctea.
Claro, como hace todo buen tambero. Claro. ¿Y la leche de cabra no sirve a esos efectos?
La leche de cabra menos.
Menos.
Sirve menos. Con la leche de burra te haces muy linda.
Ah.
Con la de cabra te haces interesante.
No quiero ni preguntar con la leche en polvo lo que saldrá, ¿no?
No se sabe.
No sé, claro.
Sale una belleza un poco artificial.
Ya me parecía.
A falta de esas leches, directamente uso la leche que viene ahí.
Sí,
tengo una vascongada cerca de casa,
sí.
La Martona está al lado de casa.
Ah, todavía hay una.
Y ahí me compro 60, 80 litros, los echo en la bañadera.
Incluso con una autobomba, más de una vez, usted se puede conectar con la colaboración.
Con la mencionada leche.
Los bomberos voluntarios.
Y me baño. La caliento un poco.
¿Ah, sí?
La leche.
¿En la bañera?
Y porque fría en invierno.
Sí, pero.
En verano sí, leche fría. Incluso en la jabonera pongo un paquete de vainilla.
Se le tapa la pileta.
Voy mojando. Y me la voy comiendo.
Ah, eso es un asco, señor.
Mientras me me hago hermosa y al mismo tiempo me como unas piolas.
Se acabó la leche de la clemencia, gritan por ahí.
La Bay Biscuit no sí. es tan aconsejable porque
le salen lunares después.
Sí, su poder de... disculpe, le estaba hablando con una sí. Bay Biscuit en la boca. Absorbe demasiado.
Sí, sí, sí.
Dos Bay Biscuit, usted ya no tiene más nada en la bañera, no. Está vacía.
¿Se le hincha el Bay Biscuit?
No, se le derrite, se le diluye. Le crea un barro con el que se puede untar la cara después.
Ah, bueno, sí, una mascarilla.
En Holanda se usa el Bay Biscuit para los polders.
Claro.
Para disecar aquellas tierras ganadas al mar.
Tiran un paquete de polders y tienen la isla Martín García, por ejemplo. Un paquete de Bay Biscuit, de polders. Claro. Me confunde hablando en holandés usted.
Ahora, ¿y los baños de leche?
Buenas tardes. Sí,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Toda su belleza se debe a esos baños?
Efectivamente.
Ay, qué salamero.
Ay. El señor es muy salamero, ¿eh? Deme uno de aquellos picado grueso.
¿Usted quiere ser bello como el caballero?
Báñese. ¿Cómo? ¿No era una dama?
Soy una dama.
Bueno, como el caballero todavía. Que la conquista.
No, dice, si usted incorpora azúcar común, dice aquí, al baño termal, medio kilo.
¿Medio kilo de
azúcar? Sumerge el medio kilo en la bañera.
Pensé que era el Bay Biscuit.
Es un lindo inciso para empezar una novela realista.
Sí, él
sumergí el medio kilo en la bañera.
Ya sedado, me dispuse.
Bien, con ese medio kilo, dice, el efecto es cicatrizante.
Pero para si no tengo primero, ninguna herida.
Bueno, en ese caso tendrá que primero hacerse una herida o hacerse herir por algún conocido. Y en ese caso después se sumerge en la bañera con medio kilo de azúcar.
Pero señor,
y la herida desaparece
santo
ante
remedio.
El estupor de usted
que
mismo.
Pero señor, ¿yo cómo voy a hacer un tajo para poder...
Bueno, usted no colabora. Mes. Usted no tiene ninguna gana de tener un baño termal en su casa.
¿Usted se cree que es gratis ser bonita?
Claro.
No, pero...
Además, teniendo un baño termal, usted puede invitar a sus amistades
a un tiempo
a darse un baño térmico.
Un baño termal.
Ah, termal.
Sí.
Termodinámico.
Termostato.
Ahora, la propiedad del baño termal es sobre todo porque hace circular la sangre.
Ah, no lo sé, señor. Yo solamente los vendo. Hace circular la sangre, que de otro modo, como sucedía antes de Harvey,
sí.
Permanece estacionada.
Se coagula.
En las venas y arterias, con los perjuicios para la salud que eso implica.
Sí, sí, sí. La muerte, señor.
Exactamente, no quería decirlo de esa manera.
La gente de esa época
antes la gente se moría... A toda hora, porque no le circulaba la sangre, hasta que el amigo Harvey,
sí, señor.
Junto con otro, un barcelonés, que no me acuerdo cómo se llamaba, que lo quemaron, fue a la hoguera por haber inventado la circulación de la sangre.
No la inventó, señor.
Servet,
se llamaba. Servet, que es el de... Sí. ¿No había hecho un helicóptero también ese?
No.
Pero había hecho un helicóptero
ya demasiado con que haya inventado la circulación de la sangre. Y entonces usted, gracias a este baño termal... Se hace circular la sangre, que a lo mejor se le había detenido, acaso por ignorancia, porque usted no sabía.
No, señor, no es que se le detenga.
Sí, o por falta de ganas, ¿no? La sangre claro. Como es, ¿no?
Yo tengo, por suerte, una sangre muy circuladora.
Pero, ¿cómo es? ¿Es de presión alta usted?
No, la sangre anda muy rápido.
Ajá.
Se pega una vuelta en 1.34/2.
Con freno y con motura,
sí.
Qué bien.
Pero, ¿y de qué le sirve que circule a esa velocidad?
¿Cómo?
Los médicos me auscultan, me ponen la oreja en cualquier lado y oyen cómo derrapa la sangre en las cuevas de las venas.
Además,
¿para qué lado, doctor? Buenas tardes. ¿Para qué lado tiene que circular la sangre?
Para allá.
En el sentido de las agujas del reloj.
¿De qué reloj?
De este, mire.
Bueno,
él precisa mucha menos sangre. Para la sangre ligera requiere mucho menos.
Mucha menos.
Claro.
Y por eso yo doy la.
La da.
Sí.
Sí.
La doy.
La doa.
A veces voy a una guardería. Una guardería no, una.
Una guardería a dar sangre.
También. He ido y no la quiero aceptar.
Pero llévesela, señor.
Digo, vengo a dar sangre.
Sí, ¿cómo le va, doctor Eichmann? ¿A qué estoy?
No, a una.
Usted va a donar a los lugares equivocados.
Una guardia de hospital, esas cosas. Eso. Y digo, bueno, vengo a dar sangre. Sáquemela toda si quiere. Porque,
¿donante?
¿Cómo toda?
¿A qué?
Yo con medio litro me arreglo, dice el caballero acá.
Déjeme nomás medio litro para mañana. ¡No le tiemble la mano, canejo!
No necesitamos, muchas gracias.
No importa, sáquela toda, toda, doctor.
¿Pero cómo lo voy a hacer, usted?
Ni me tape los ojos, que quiero verme desangrar.
Eso es un paisano.
De mayo.
Claro. Yo
también. Bien, con respecto al baño termal, ¿a dónde le parece que no instale? Porque en el baño resulta una pequeña
además,
cosa.
Además, imagínese...
Para mí en el living.
Sí, está bien. O en el dormitorio, ¿por qué no? Oh. En el dormitorio, pero una especie de jacuzzi, dice usted, pero sí, baño termal. Jacuzzi, sí.
Sí, sí.
Y sí, mire, que eso lo tiene, pero usted tiene que, porque eso es un baño termal, digamos, artificial, lo que usted está haciendo.
Sí,
¿qué quiere que cabe?
Quiere que empiece con las napas y eso.
Y bueno,
quiere
sí.
Quiere que sale un volcán, un geyser.
El vecino del piso de abajo se va a, por,
claro,
se va a poner
no,
mal.
No puedo modificar la geología con tanta rapidez como para que sean termas naturales justo aquí en la cocina.
Y señora, mire, tarde o temprano...
Señor.
Que le circule la sangre rápido no quiere decir que... Escúcheme, eso, señor, tarde o temprano... su salud va a tener que pagar. O sea, va a tener que pagar con salud, quiere decir.
¿Qué quiere decir?
Quiero decir que se va a enfermar.
Es un esnudo. ¿Cómo me voy a enfermar, se va a enfermar, señor? Usted sabe una mina, usted la hace pasar al dormitorio.
Sí.
Dice, ¿y ese baño termal que está allí? Para usted, le dice.
Ahí está.
Y la mina dice, pero no se hubiera molestado. Y se mete en el baño termal y sale más linda de lo que entró.
Pero no, señor, no es así. Además... Sale del baño termal y se mete a la bañera con leche de burra. No, minón sale. ¿Sabe que usted, después de un baño termal, tiene que descansar, no puede hacer nada?
¿Por qué?
Porque está todo el cuerpo, acaba de recibir...
Agua.
No, agua no. Una nueva información, prácticamente, de su bienestar.
Pero eso sí
se lo tiene que asimilar.
Si escucho el informativo, me tengo que descansar.
Claro, se está frotando con papel de diario.
¿Qué radio escucha usted?
Usted tiene que guardar reposo. Reposo, no.
No, mire, lo que pasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que quiere decir acá el señor,
sí.
Me lo estoy diciendo al que yo era antes, es que le baja la presión, le baja.
Y le baja un poco.
Yo el otro día me di un baño, le digo por experiencia,
sí.
Me di un baño termal, tenía la presión 1-0.
No, ¿qué 1-0? Ese es un partido de...
Estuvo al borde del Atlético Tucumán. Uno de alta, de baja 0.
Pero no puede ser, si no estaría muerto.
Bueno,
no, casi
sí,
muerto,
señor,
agonizando.
Son cosas mías.
No, ¿cómo cosas mías? ¿Usted así como lo ve, muerto y todo?
Sí, muerto y todo.
Sí. Ahora, baños de sales, discúlpeme.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a mí me han regalado...
¡Qué suerte!
Bueno, pero ya lo van a querer,
cuando
¿eh?
Era chico, ¿no?
Pobrecito, venga, venga.
No, esto
Upa, Barton.
Siendo... ¿Se puede hablar un momento en serio?
Pero por favor, sí, caballero,
sí,
le estamos
sí, siempre
acá...
hablamos en serio. ¿Qué se cree que es esto?
Lo estamos conteniendo por su temprano abandono y todavía se queja.
Mire, una de las pocas veces que me han regalado sales de baño...
Sí.
Las he utilizado hace poco en mi hogar.
Sí.
Me hizo un baño de sal. Las sales eran fucsias...
Ah, era todo de color fucsia.
Sí. Y cuando saqué el tapón...
¿De cuál? ¿Dónde?
Ya sé lo que tenía usted. Para eso el baño termal no anda, Patricia.
¿Qué le sucedió, amigo? Con razón lo regalaron.
No,
no sale inglesa debió usar usted. Porque...
Se fue el agua.
Ajá. ¿A dónde
y noté
se fue?
Que mi cuerpo estaba fucsia, ¿eh? Me quedé fucsia. Casi.
Se hubiera hecho hincha de la Fiorentina. ¿Qué es eso?
Pero casi no vendrá en varios tonos, por ejemplo.
Claro. No, viene un frasco de color, pero destinió todo. Yo creo que era sal gruesa con un colorante.
¿Es ese color que tiene ahora?
Le hace juego con la camisa igual.
Sí, sí, está tan mal, ¿eh? El señor Solferino me dijo.
Acompañó a su amigo Magenta, pero está bien.
Bueno, ¿qué? Muy bien.
Le queda lindo.
Lamentablemente vamos a tener que...
Sí, vamos a tener que entregar.
Había una sustancia en aquella región que se llamaba fucsina.
Ajá.
Y que era de ese color.
Ese color que es como la piel del caballero.
Es como la piel del caballero, sí, sí.
Así que bueno, si me permite, me voy a dar un baño y me voy a cepillar un poco.
Bueno,
este,
muy bien.
Este color.
Hacemos una pequeña pausa en el transcurso de la cual se va a pegar una enjuagada nuestro amigo Pato. Permiso.
Pausa.
La radio pública, pública tiene genialidad.
Desde el sábado 5 de febrero a las 12, frená y toma por Vía Libro. Y entonces te vas a enterar de las novedades bibliográficas, vamos a charlar con algún creador, algún narrador, algún poeta, algún ensayista, y vas a saber todo lo que quieras saber sobre la actualidad en el mundo del libro. Vía Libro.
Con Vicente Muleiro.
Frená y toma por ese camino, página a página.
¿Tenés un lugar para escuchar tu idioma original?
www.radionacional.com.ar.
Buscás nuestras frecuencias en todo el país en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
El guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo:
con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
La categoría de reportaje radiofónico, el poder de la trata.
Radio Nacional, programa favorito en AM.
La venganza será terrible de Radio
Nacional. Secretos argentinos.
Por su dinámica.
Programación AM.
AM.
Radio Nacional.
Por su pluralismo.
En la categoría de radiograma.
Y al departamento informativo de Radio Nacional.
Queremos agradecerle.
La radio pública tiene
a los oyentes
premios.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810 222 0870.
¿Puede hacer una pausa? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Soy Alejandro Apo. Sigo los sábados, ¿eh? Con afecto, la identificación de nuestra gente con el fútbol, las voces del fútbol de todos los tiempos, aquellos jugadores, aquellos cuentos de Fontana Rosa, esas historias de Soriano, de Galeano, de Dolina. Desde febrero, para todo el país, por la radio pública, Radio Nacional, con afecto, los sábados, de 15 a 17. Está invitado, está invitada. Es un clásico el programa del sábado y Nacional se hace clásico. Estoy orgulloso de estar en este seleccionado y siempre lo espero con mucho afecto. Hasta siempre.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Maestro, bueno, aquí tenemos para Romina, No te perdono más, si es que lo tiene.
¿Qué quiere, No te perdono más o Milonga en rojo? ¿Qué prefiere?
Ah, hay que elegir, no puede hacer las dos. O un fragmento de las dos.
¿Con qué quiere que empiece?
Con No te perdono más.
Bueno, empecemos con No te perdono más.
Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón.
Y Milonga en Rojo la había pedido Ángeles Inés Michini.
Cantan las chicharras en las pardas y las sinas, y se amodorran las chinas en las estiadas de enero. Se oye cantar al santiero su pregón por las esquinas. Parece de plata vieja por lo bruñir a su piel. Como grabado a cincel, lleva un barbico en la ceja y vivoreando en la oreja el cuajarón de un clavel. Sandia tarada, sandia colorada, jugosa parrasmosa, enamorada. La vereda arbolada cabeceja algún vecino y es un tizo en el camino haciéndola resonar. El carro de mala gana tira el batungo cansino. Con solo una gambeteada pasa un tábano zumbo y sobre el verde monto de las frutas apiladas hay dos sandías caladas justificando el pregón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa para las mozas enamoradas. Rojas heridas, el mozo siniestro evoca la pasión ardiente y loca que le hizo sentir un día el jugo de una sandía en la pulpa de una boca. Y la sangrienta verdura que hizo también su facón cuando al saber la traición de aquella china perjura como en una caladura le destapó el corazón. Sandía calada, sandía colorada, jugosa, patasmosa, enamorada.
Qué lindo, ¿eh? Muy bien. Lindo, maestro. Bueno, vamos a hacer aprovechar este nepotismo que tanto campea por acá para pedirle para mi hermana Vani. ¿Tendrá alguna golondrina por ahí, alguna criollita de su pueblo?
Bueno, cómo no. Manuel, ¿en qué tono quiere que lo hagamos?
En mí.
En él. En mí. Entonces, haré.
Alma criolla errante y viajera, que no está tenerla, es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre de mi pueblo, bebeta de mi barrio. La golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de mata lejanía. Y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se atiende en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, con las alas plegadas también.
Maestro, aquí Pedro de Pablo Nogués le había pedido pantalón de fantasía. ¿La
pantalón de fantasía? Nada más que para que vea que lo sé.
Y sí, esto te lo sé.
Pedro de Pablo Nogués es malo.
Bueno, acá Dani 2010, que debe ser el apellido, le pedía si tiene cálice o tigresa o luelza o yoshi o qué será que se llama.
Bueno, podemos hacer esa de Chico Buarque.
Dale.
Esa.
Oh, que será que será que anda suspirando pelas acobas, que andam sussurrando versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo pelas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. Oh, que será, que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que rula nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem dissência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
¿No quiere cantar Mañanita de Campo? Prefiero Barrio Reo.
Podemos, Barrio Reo es un dúo, hagamos Barrio Reo, que
bueno, hagamos Barrio Reo, se lo dedicamos a nuevos.
Ah, el otro también hacemos un dúo.
El otro también es un dúo.
Bueno, podríamos hacer, bueno, podríamos hacer las dos.
Hagamos las dos, ¿qué se cree usted?
Su cuarteto.
¿Cuál quiere hacer primero?
Barrio Reo. No, primero la otra, porque es más lindo Barrio Reo. ¿Cómo dice? ¿El adjetivo de amor cuál es?
De
sí, como el tribolar en flor, te
perfumaré y de tu radiante.
Y de tu radiante, amor. Ahí va. A ver.
Tu radiante.
¿En mi lo quiere o en mi bemol?
En mi bemol.
Ahí está.
Cuando se llenen los cerros de sol y al sol de sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A mi rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Y tantos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio viejo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Marcos de José Cepaz le pide... Seguí mi consejo.
Es un tango muy difícil. Y muy edificante. Rechiflate del laburo, no labure pa' los grasas, tírate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, dormila en colchón de pluma y morfala con champán. Atorra las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tírale el lente a las minas que ya están comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten no ver. Si vas a los bailes, párate la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufras y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí, que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Muy lindo.
Ese es mi consejo. Un tango que figura en el repertorio de propaganda oficial que tenemos
aquí. Aquí, para Lu...
Junto con...
¿Con qué otro? Sí. Mejor continuamos, ¿no? Para Lu piden Volver, maestro.
¿Usted lo tiene Volver en su selecto repertorio?
Lo podríamos hacer en re, solo en re.
¿En re? Bueno, no. Yo no sé si lo tengo, si no me había... Me voy a equivocar.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo, tuya es tu vida, tu nuestro querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy te veo volver, volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.
Guillermo le pide, maestro de obra, un chamamé.
Un chamamé, tenemos aquí algunos chamamés. Ahí va.
Bueno, maestro, aquí piden Bossé abusó para Raúl de Bursaco, por ejemplo.
Hagamos otra. ¿Qué va a decir la gente? ¿No va a querer que está dirigido a alguien? Hay oyentes que escuchan eso. ¿Cómo que abusé? ¿Qué se piensa? Viene Tom Lupo, que está ahí. Hay que escuchar el programa de Tom Lupo. Ni bien.
Ahora, a continuación.
O sea, vio, hay... Tom, que andamos bien en mediciones en esta franja horaria, ¿no?
Así es.
Qué bien. Qué bárbaro. Sí, señor. Bueno, dale.
I follow the sun, pide alguien que no lleva a distinguir.
Bueno, de los Beats.
Algún inglés que anda por ahí.
Se los vamos a dedicar a nuestros amigos los Beats, que mañana van a estar en el Gran Rex.
¿En el Gran Rex? ¿A qué hora están?
A las 9:30 creo que van a estar.
Bueno, los Beats. Son informaciones de Internet.
Sí, solo de Internet.
Informaciones.
Un, dos, tres.
Tomorrow be real, so I'll follow the sun. Someday, you know, I was the one. But tomorrow be real, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my life I must go.
A ver, Miguel desde Mendoza le pide el puente sobre el río Kwai.
Bueno, el puente sobre el río Kwai es una experiencia colectiva que vamos a hacer con el público esta noche, empezando por el señor. He estado muy participativo. y que has contagiado incluso al resto del pueblo. Se trata de silbar aquella canción de la película El puente sobre el río Kwai, y que este silbido, ya le decimos a nuestro operador, tome especialmente el agudo silbido de la gente en esta canción, que habla, no habla de nada, pues, más bien silba. Silba la historia de unos prisioneros que cayeron en manos de los japoneses y corrieron la suerte que suele correr las personas en esos casos. Bueno, vamos a ver. Momentito, mejor en dos.
Desayuno es hasta las 10, ¿eh? Bueno,
Rodén.
Vale. Maestro, para Ana de Villa Crespo, ¿puede ser Three Little Birds?
Bueno, puede ser, dale. A ver. Atención.
Hoy vine sin aire para tocar la melódica, pero lo voy a intentar.
Cárguele.
Incluso en Marte eso no suena en absoluto, porque al carecer de atmósfera este planeta, casi no se venden melódicas. Así.
Quedaría un solo tema. Tenemos infinidad de pedidos, maestro. No sé si quiere alguno.
Nos gustaría irnos con el submarino.
Dos minutos queda, maestro.
Bueno, vamos a faltar dos minutos y ahí dice.
Sí, pero ese está adelantado y este atrasado. Faltan dos minutos.
Un minuto.
Faltan dos.
Bueno, hagamos alguna otra cosa.
Quiero usar submarino, está bien.
Sí, ahora sí. Nos vamos con el submarino amarillo y lo hacemos durar dos minutos. ¿Qué se
queda? No, ahora sí falta un minuto, ¿eh?
Lo dicho. Un juicio así definitivo sobre la hora que es. Siempre nos conduce a un error, ¿no es cierto? Bien.
Submarine, we all live in the yellow submarine.
Yellow Submarine.
Adiós, maestro. Mañana en La Plata.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 2, temperatura en Buenos Aires 25 grados 4 décimas, humedad 62%. Los gobiernos de la Argentina y Qatar firmaron una serie de convenios bilaterales. Se destaca el relativo al desarrollo e implementación de proyectos de integración energética. Ambos países se comprometen a iniciar y facilitar las negociaciones para que Enarsa pueda intercambiar gas natural licuado desde Qatar hacia la terminal de regasificación ubicada en la provincia de Río Negro. Otro acuerdo busca promover la cooperación científico-tecnológica y la transferencia de tecnología a través de programas específicos desarrollados a ese fin. Los entendimientos tienen lugar en el marco de la visita oficial que la presidenta Cristina Fernández efectúa a países del mundo árabe. Eduardo Duhalde pretende recortar los derechos de los sindicatos. El precandidato presidencial del peronismo federal aseguró que impulsará una iniciativa en ese sentido si es elegido primer mandatario. Según Duhalde, hay sectores del sindicalismo que han ido ganando derechos que perjudican a los argentinos. El expresidente apuntó principalmente a los sectores de la educación, la salud y el aeronáutico. Carlos Tevez volvió a ser la figura del Manchester City. El Apache marcó el primer tanto para su equipo, que venció por 4-2 al Leicester de la segunda división. Con este resultado, el Manchester se metió entre los 16 mejores del certamen. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 25 grados 4 décimas, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública. Está en el aire, 870, el número que viene, 2011, la opción número uno siempre. Nacional, un nuevo año pleno, en la radio pública.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche.
La independencia que no fue. Así acabaron sus días los héroes de la emancipación latinoamericana. Fusilado, dos puntos. Miguel Hidalgo, José María Morelos, Miguel Carrera y Francisco de Morazán. Asesinado, Antonio José de Sucre. Ahorcado y descuartizado, Tiradentes. Exiliados, José Artigas, José de San Martín, Andrés de Santa Cruz y Ramón Betances. Encarcelados, Toussaint Louverture y Juan José Castelli. José Martí cayó en batalla. Simón Bolívar murió en soledad. El 10 de agosto de 1809, mientras la ciudad de Quito celebraba la liberación, alguna mano anónima había escrito en un muro: último día del despotismo y primero de lo mismo. Dos años después, Antonio Nariño comprobó en Bogotá, dos puntos: hemos mudado de amos. Así que parece que la historia se repite y que ser héroe no es garantía de que te vaya bien. ¿Será que en la vida hay que tener cuidado? Yo, si usted es padre de familia, tenga mucho cuidado, fíjese dónde van sus hijos, trate de averiguar qué están haciendo hasta ahora. Y sobre todo, dele muchos consejos cuando vaya a los recitales. ¡Ay, los recitales! ¡Uy, los recitales!